Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Un nuevo resumen de las noticias más importantes de la semana. ¿Quién está conmigo? Pues está conmigo, como siempre, mi querido amigo Óscar Molina. Y esta vez también tenemos... ¿a quién? A la decana... a la decana de los medios de comunicación especializados, pero con mentalidad de becaria, por su juventud. ¿Te ha parecido bien cómo lo ha arreglado, Esther?
Sí, genial, muchas gracias. Además, es que es verdad, yo tengo mentalidad de becaria, curro como un becario.
Sí, sí, sí te he visto, además te he visto en Feindev, que vamos, que menuda paliza que nos hemos dado. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta semana?
Pues muy bien, pero ya es viernes.
Ya es viernes, sí.
Joder, ha volado esto otra vez, ¿eh? Es horroroso.
Sí,
es
horroroso. Sí.
Cómo vuela el tiempo cuando vuela.
Cuando vuela, desde luego. Esther, menuda paliza nos hemos pegado hoy, ¿eh? Vamos, sí. Hoy, estos tres días.
Sí, pero bueno, ha sido satisfactorio, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Pues, hombre, yo la verdad es que me he quedado bastante impresionado, sobre todo por la oportunidad, estarás de acuerdo conmigo, de poder ver aeronaves como el NH-90 en una exposición estática, o el Tiger, o el Tigre en la versión española, igual el Curiel 135 de la Guardia Civil o el americano. Yo creo que ha sido una oportunidad única y ahora comentaremos un poco más sobre este tema. Oye, Esther, como bien sabes, porque Esther, si no sé si lo sabéis, pues es forma parte del jurado de los premios de aviación, de periodismo sobre aviación, que ya se han convocado. Y bueno, ya estamos en la duodécima edición. Con un premio muy importante, estaréis de acuerdo, está dotado el primer premio con 6.000 euros y para los estudiantes de periodismo, que por favor animaros a participar, pues el premio consiste en un dron de última generación de alta resolución, un DJI, un Magic de estos, y un curso de operador de dron, lo cual lo considero que es bastante atractivo. Esther, bueno, ¿qué te parece la dotación del premio y qué te parece el premio y los objetivos que perseguimos?
Pues mira, te voy a decir, primero enhorabuena por haber continuado con ese proyecto durante 12 años. Es increíble. ¿Cómo confías en los periodistas, tú que no eres periodista de formación? ¿Cómo te gusta el periodismo aeronáutico y el periodismo en general? Y de verdad que es loable el esfuerzo que has hecho. Sé, personalmente que te ha costado mucho dotarlo económicamente. Sí. Pero después de 12 años creo que has conseguido que tus patrocinadores entiendan la importancia de esta iniciativa. Solo decirte que felicidades y bueno.
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es el esfuerzo de todos, también de los miembros del jurado y, por supuesto, de nuestros patrocinadores. Sabéis que este año patrocina el premio en aire Iberia, Air Nostrum, COIAE, que es el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Fanny, muchas gracias. Qualify, que es una de las ATOs más importantes que también tiene España, y Soluciona, que Soluciona es nuestro patrocinador de todos los de todas las ediciones que hemos tenido y nada, también darle muchísimas gracias a todos. Tenía un objetivo, es verdad, Esther, que quería dotar al premio de una cuantía económica importante. Creo que de los premios especializados en esta temática es el más importante que hay. Está el de en aire también, que me parece que está dotado con 12.000 euros, pero que lo han dividido entre dos, entonces estamos ahora ahí igualados. Pero bueno, en aire, en este caso, pues bueno, es uno de los patrocinadores. Estoy muy agradecido a todos ellos y sobre todo por el objetivo que tenemos, Óscar, en todo esto, ¿no? Es intentar, Esther, que tú como profesional del periodismo, pues un periodismo de calidad y un periodismo de calidad sobre todo en el sector que nos ocupa, que es el sector de la aviación. Lo importante que es la especialización. Yo en todas las charlas que doy a las universidades se lo digo a los estudiantes. Primero, esto es una oportunidad para visualizarse y creo que sirve también para lo que es su currículum. Eso una. Y luego, Óscar y Esther, yo siempre he creído que al especializarte en una materia, en este caso en el periodismo aeronáutico, te da más oportunidades de trabajo.
Bueno, sí, yo lo sabría decirte.
Además, perdona, Óscar.
No, te... no, por favor, adelante.
No, yo creo que también, y de hecho lo tengo escrito, lo he escrito en editoriales y lo he comentado más de una vez contigo. Uh-huh. En la mayoría de países importantes del mundo, superdesarrollados y con industria aeronáutica, en los medios generalistas o económicos hay especialistas en ese tema, ¿vale? Uh-huh. En España esto está dentro de la sección de economía, de empresas, y bueno, al final, antes, como había más recursos en los medios, sí que había verdaderos especialistas, pero ahora no, porque entre otras cosas, y por desgracia, no hay ni recursos ni medios económicos.
Sí.
Me parece muy importante saber de lo que hablas, perdón, en un sector tan delicado como este. Como uh-huh. tú siempre dices, Eduardo, te he oído en ese programa, es uno de los sectores más regularizados, con más normativa, etc., etc., etc. Y necesitas un cuerpo de informadores que sepan de lo que hablan y sepan transmitir, como hacéis en Aviación Digital, por cierto, intentamos hacer en Fly News, que sepan transmitir el trasfondo de esta actividad.
Totalmente de acuerdo, y para eso hay que estar especializado, ¿no, Óscar?
Bueno, yo tengo poco que añadir a lo que acaba de decir Esther, pero sí que pienso que la sociedad necesita el periodismo, ¿no? La sociedad necesita la información. Entonces, a mí me gusta un poco tirar hacia atrás, ¿no? Tirar hacia atrás no en el tiempo, sino un poco en la finalidad. Aviación digital es una forma muy particular de hacer periodismo. Una forma de hacer... No, una forma...
No sé si tomármelo bueno. A bien o a mal.
No, claro. Para lo bueno, ¿no? Es una forma muy, muy especial de hacer periodismo. Entonces, un premio al final lleva el espíritu, ¿no? De
sí. Oye, perdonad un momentito, tengo un ruidito de fondo. No sé si lo oís.
Sí, lo oigo.
Creo que vas a sacar dentro de poco un podcast, ¿no? Sí, te oímos, Esther.
Sí, bueno, esto que me preguntas... es un pod orientado fundamentalmente a desmentir todos los tópicos que circulan sobre la historia de España, ¿no? La conocida leyenda negra. Uh-huh. Yo creo que los españoles tenemos una idea muy equivocada de lo que es nuestra propia historia, porque es lo que nos han vendido y lo que nos hemos creído.
Sí.
Y pienso que esto tiene incidencia pues, en la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, uh-huh. etcétera, ¿no? Y bueno, mi intención es... desde un punto de vista no académico, sino, digamos, de usuario de lecturas, de usuario de fuentes, pues llamar la atención a la gente sobre la realidad de que la historia de España es algo por lo que sentirse muy orgulloso y que la aportación de España al mundo es grande, es enorme, ¿no?
Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser una gran aportación y además precisamente porque... Claro, esto de la historia a mí hay países, ¿no?, que lideran, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, eso de alguna manera escriben una realidad, su realidad, ¿no? Y sobre la leyenda negra de España, que es todo lo contrario, incluso con el tema este de Latinoamérica, que ahora estábamos viendo ciertos movimientos que hay en contra, pues de incluso a estatuas de Colón, ¿no?, que están derribando y cosas de estas, es porque no han leído, ¿no?
Porque no han leído, porque nosotros, los españoles, tampoco nos hemos preocupado a lo largo del tiempo, ¿no?, de contrarrestar esa auténtica operación de propaganda, ¿no?, que es la leyenda negra sobre la historia de España. Entonces, bueno, yo creo que es algo que es necesario y, bueno, pues a ver qué tal sale, os iré contando. Intentaré no aburrir demasiado, intentaré ser ameno.
Nunca nos aburres, Óscar.
Y bueno, la semana que viene probablemente esté en el aire.
Vale, pues si te parece, la próxima semana, ya cuando tengas en el aire, ya hablamos un poco más del tema.
Sí.
Se ha salido Esther, que además precisamente se ha salido y el ruido ha dejado de...
Sí, debe ser algo del micrófono de Esther.
Sí, entonces lo que vamos a hacer es, mientras que viene, pues vamos a
hablar... Vuelta.
De vuelta, vamos a hablar de otra de las noticias que queríamos hablar. Sabes que hoy se ha realizado el primer vuelo en España con biocombustible procedente de los residuos.
Ya estamos a vueltas con el tema.
Sí. Pues en este caso, pero bueno, a mí me ha parecido interesante, sobre todo porque están dos empresas importantes españolas, como son Repsol y como son Iberia, ¿no? Yo creo que ha sido un vuelo a Bilbao, si no me equivoco, que han conseguido reducir Según he leído, 1,4 toneladas, 1,4 toneladas de CO2 en la atmósfera. Y yo creo que, bueno, lo importante de todo esto es, pues bueno, que hay industria española, que va a haber una demanda muy importante de biocombustible. Me ha parecido muy interesante que ese biocombustible lo sacan de residuos. O sea, si hay algo que nos sobra,
sí, así es.
Es porquería y basura y... Y
sí, ese es el reciclaje más
es
puro,
el, digamos, el reciclaje, ¿no? y yo creo que nada, me está informando Esther que el problema que ha habido es que se ha quedado sin batería.
Ah, vale.
Pues sí, entonces...
es una noticia fantástica, Eduardo, porque bueno, al final, te voy a decir, es una noticia fantástica per se, pero además, bueno, con toda esta, digamos, campaña publicitaria en contra de la aviación como empresa o como negocio, como industria súper contaminante, me parece que es muy necesario no solo hacer cosas, sino además darlas a conocer, ¿no? Para intentar revertir algo que sin duda también le hace daño al transporte aéreo, ¿no? Que es la mala publicidad. Entonces, creo que es una buenísima noticia. Y es mejor noticia cuando está ocurriendo aquí con empresas de aquí.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, hemos perdido a Esther, ya lo siento, pues cosas que estas que pasan del directo. Y nada, vamos con la siguiente noticia. Sabes que ALPA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas a nivel internacional, está preocupada por las posibles interferencias del 5G con los radioaltímetros, ¿no? Yo esto ya es una noticia que habíamos publicado en Aviación Digital. Pues que existen ciertas interferencias con los equipos que llevamos a bordo, ¿no? Y la FAA está ahora procediendo, que creo que es el primer país que lo está haciendo, a una serie de consultas con los operadores, no solo con los operadores aéreos, sino también con los operadores de telefonía, ¿no? Pero bueno, está muy bien, ¿no?, que una asociación esté detrás de este tipo de cosas.
Sí, al final la sociedad civil. Muchas veces uno anda esperando, ¿no?, que tienen que ser los gobiernos, tienen que ser los políticos.
Sí.
No, al final es la sociedad civil la que, bueno, por lo menos llama la atención sobre las cosas. El tema del radioaltímetro es complicado. Y te voy a decir por qué. En un principio, el radioaltímetro del avión, bueno, nuestros oyentes son gente que sabe de esto, ¿no? Pero aún así, lo voy a contar. Lo que mide es la distancia directa al suelo del avión, ¿no? Entonces es muy necesario, por ejemplo, en aproximaciones de alta precisión, ¿no? Aproximaciones categoría 3, invisibilidad y demás, ¿no? Es esencial, sin ellas no se puede hacer. Pero es que además en los aviones modernos, por lo menos en el último que yo volé, el Airbus 380, la pérdida de radioaltímetros lleva aparejadas un montón de cosas que no me voy a enrollar, ¿no? Pero lleva aparejados fallos laterales que son graves. Es decir, estamos hablando de algo que bueno, que no es que sea una cosa, digamos, una emergencia terrible, pero es complicado, ¿no?
Sí, pues claro, todo lo que son tomas estáticas y dinámicas afecta luego a los ordenadores, al cómputo, que ya no puede recoger esa información, y de ese ordenador dependen muchos sistemas. Y es una putada, pero es una putada.
Sí, eso como se diga eso.
Como se diga.
No, pero mira, fíjate, a mí me cuando leí la noticia me llamó la atención, ¿no? Porque yo recuerdo yo empecé en Iberia volando el 320 y por entonces los teléfonos móviles eran teléfonos móviles, ¿vale? No eran smartphones ni nada, era el típico Nokia y había interferencias. O sea, yo de hecho he tenido más de un problema con un teléfono móvil, con una Game Boy y tal, y bueno, parecía que esto lo habíamos superado, ¿no? Parecía que ya, bueno, que había determinados aparatos electrónicos que no podían usarse en un avión, pero la mayoría de las veces incluso los aviones ya tienen telefonía, internet, etcétera, ¿no? Y parece que vuelve esto, ¿no? Parece que vuelve. Entonces me parece que han estado rápidos con ese tema y que está muy bien. Está muy bien.
Sí. Luego, yo tengo una curiosidad, ¿eh? Porque pasamos de prohibir cualquier conexión con el móvil y ahora prácticamente hasta la fase de despegue lo puedes llevar conectado. E incluso hay ya muchas compañías que te puedes conectar con Wi-Fi. Con una wifi que es como una intranet dentro del propio avión, ¿no? Ha cambiado mucho el tema. Yo no sé si es que están diseñando los aviones de distinta manera o es que se ha demostrado que la señal de wifi de Bluetooth no afecta a los equipos.
Yo hasta donde sé, aunque yo no soy ingeniero, ¿eh? Entonces igual esto me lo han contado y es más un problema de protección de los equipos que lleva el avión que del aparato que, digamos, va a distorsionar los equipos. O sea, es más del cacharro que lleva el avión que del teléfono móvil o lo que sea en ese caso, ¿no?
Oye, pues nada, queríamos comentar con Esther que lamentablemente pues hemos tenido esta pequeña incidencia, pues todo lo ocurrido en FeinDev, ¿vale? FeinDev es la feria más importante que se hace en España de defensa y de seguridad. Es un encuentro pues militar, principalmente militar. Nosotros estuvimos... esto ha sido muy curioso porque dentro de los acuerdos de colaboración que tenemos con Flight News, pues en este caso, pues unos nos dedicamos al tema de vídeos y temas gráficos y otros se dedicaban al tema de redacción, ¿no? Y la verdad es que ha sido una colaboración muy, muy interesante, cosa a la que yo creo, que yo creo que los pequeños editores tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que aunar recursos y sobre esto ya te hablaré porque la próxima semana doy una conferencia en Sevilla sobre este asunto.
No paras, Eduardo.
No paro, la verdad es que no paro. Y bueno, entonces ha estado esta feria, hemos hecho para todos los que nos escucháis, tanto en el podcast como los que nos estáis viendo ahora en directo, hay un especial tanto en Fly News como en Aviación Digital. Dedicado a todo lo que es la feria. Muy, muy interesante. Es una lástima que los que me estáis oyendo en el podcast no podáis ver las imágenes, pero mira, Óscar, pues qué es lo que nos encontramos allí en FeinDev. Estaba el NH90 vale. En estático, que lo habían traído volando. Estaba el Tiger, el Tigre del ejército de tierra. Una pasada, y además es que te podías acercar y podías verlo muy, muy, muy de cerca. Por supuesto,
impone un poco, ¿no?
Sí, joder, estaba la Guardia Civil, estaban pues todo el tema de drones, que curiosamente también estaba la gente de U-Miles. Digo, joder, si estáis en todas partes, estabais en Espodrónica, estabais en la ATM, estáis en... Sí, sí, y nada, me encontré a Carlos por ahí y tal, y... Y nada, y la verdad es que muy interesante. Y bueno, la verdad es que esta feria llegó estábamos ahí en la oficina de prensa y llegó el responsable, que era un militar, de todo el tema de comunicación, ¿no? Y él lo definió muy bien, ¿no? Dice que esta es una feria española, principalmente española, aunque vienen de otros países, pero es una feria, digamos... decía él, de pymes españolas, fundamentalmente de pymes españolas, ¿no? Uh-huh. Estaban, pues bueno, pues estaban todas, y no solo yo considero, vamos, que Indra, por ejemplo, no es pequeñita, ¿no?
No.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Por poner un ejemplo.
Pero ahí es verdad que había muchas pymes desarrollando con tecnología militar de última generación. También había, pues claro, esto es de seguridad también, había herramientas para, de alguna manera, que neutralizar a los drones, que yo creo que es un tema muy importante desde el punto de vista de la seguridad, que hay algo que hay que...
Sí, bueno, y es la guerra del futuro también, si lo piensas, ¿no?
Porque, sí, no, totalmente
final,
de acuerdo.
De aquí a 20, 25 años va a tener un dron para atacar y tirar un misil hasta el gato, ¿no? Entonces...
Pues, sí, claro. Y bueno, más cosas que hubo por ahí, había un helicóptero americano que lo podéis ver en las redes sociales porque conseguí meterme dentro. Al final, es curioso porque esto de cómo los países tratan a los medios de comunicación, la verdad es que me quedé bastante impresionado con los americanos, ¿no? Porque te dejan meterte hasta dentro, o sea, no tienen ningún tipo de restricción. Entiendo yo que las cosas que son sensibles de la seguridad las han sacado, evidentemente,
claro,
la zona es obvia, pero nada, muy amable, nos dejaron ahí meternos y lo podéis ver el vídeo en Twitter, que lo metimos en un directo en Twitter y probablemente vamos a meter una edición especial. En el canal nuestro de YouTube, de Aviación Digital Televisión, ya estamos subiendo todos los vídeos de esta edición, muy chulos, de verdad. No es por nada, pero podéis ver el NH90 de cerca, podéis ver el Courier 135, el Tiger, el helicóptero americano, y muy chulo. Dentro de todo esto, aparte, se montan varias conferencias, ¿vale? Yo estuve escuchando algunas de ellas. En líneas generales, yo creo que todo el mundo coincidía que hace más, hace falta más presupuesto en defensa. Destinar más dinero a defensa, ¿no? Resalto las declaraciones del general Salto de que habla precisamente de eso, de que bueno, que está muy bien, que, pero que tiene que tener en cuenta la sociedad que para dar una respuesta efectiva hace falta medios, ¿no? Y si se está destinando un 2,5% a seguridad, al menos se debería llegar a ese porcentaje para destinarlo a defensa, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón. Porque es que, claro, una de las cosas que se oía en la conferencia, es verdad que la imagen del ejército, si alguna vez estuvo deteriorada, supongo que esto será también... por sectores y todo el tema este. Yo siempre he dicho y defiendo aquí que la principal misión que tiene el ejército es defender la integridad territorial.
Bueno, para eso se crea el ejército.
Claro, y luego, pero no solo para la integridad territorial.
No, muchas eso, cosas más.
Es un tema disuasorio y, por supuesto, la labor social que están
Sí, mira, Eduardo, yo creo haciendo. Que ahora las Fuerzas Armadas ahora, afortunadamente y merecidamente, cuentan con una imagen popular bastante, bastante aceptable, bastante cercana a lo que se merece. Todavía no, pero bastante cercana a lo que se merece, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? La defensa del territorio, pero son más cosas. Por supuesto, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Pero nosotros tenemos una constitución que garantiza, por ejemplo, la libertad de expresión. Eso también lo defiende las Fuerzas Armadas. Eso también lo defiende, ¿no? O sea, nuestra libertad, el régimen de libertades que nos hemos dado, también lo defiende las Fuerzas Armadas. También están para que si alguien de fuera viene a imponernos otra cosa por la fuerza, digamos, no, mira, nos vamos a oponer y tenemos los medios para oponernos. El mundo es un lugar estable ahora mismo, no lo sé.
Bueno, tenemos aquí muy cerca, tenemos Oscar. Cerca un conflicto ahora mismo entre Argelia y Marruecos que vamos tenemos a ver hasta dónde llega, ¿eh? ¿Vale? Que es que eso está al lado.
Que no sabemos cómo puede llegar a afectarnos. Y esos vecinos ahora mismo están haciendo lo que tú has dicho, que es dotarse de medios. Entonces, no se trata de asustar a nadie. Es decir, aquí va a haber una guerra, tal. No, pero
es que siempre hablamos con tabús. O sea, claro. Yo es que no lo entiendo, o sea...
Claro, no, yo no.
Pero ¿cómo vas a pensar en plan bélico? Eres un... No sé, te llamarán llamarán cualquier cosa. No, vamos a ver.
Pero tú tienes que... O sea, tienes que dejar claro al de enfrente que se lo tiene que pensar antes de intentar cualquier cosa, ¿no? Y eso ha sido siempre así. Además, antes hablábamos de historia. Ha sido siempre así. Ahora hay otros modos y otras maneras, pero al final ha sido siempre así, ¿no? Ha sido siempre así. Y como tú bien dices, sí, hay... tenemos un problema con dos vecinos, sobre todo un vecino muy vecino, es el de la puerta de al lado, del de la puerta de abajo, porque el de la puerta de arriba no creo que nos cause problemas.
Sí.
Pero efectivamente es así, ¿no? Sí.
No, pero hay que, yo como todo, o sea, de hecho, si hablamos un poco de geopolítica, ¿no? En el momento que Estados Unidos cambia su política, sobre todo con Trump, que saca su política, sacar de todos los sitios y tal, la inestabilidad internacional ha aumentado. Y en el momento que han movido ficha, se han desplazado, hay otros dos elementos, concretamente China y Rusia, que han movido su ficha para arriba, ¿sabes? Entonces, claro, el tema es que todo esto, en un mundo yuppie, nunca pasaría nada. Sí. Pero el problema es que detrás de cada país hay dirigentes y cada día están más locos. Están más locos y cada vez están menos formados, que es lo peor de todo. Porque...
Mira, la política de defensa de... Esto, como dices tú, es geopolítica. Pero bueno, la política de defensa de un país no es una idea mía. Son cosas que he leído de gente bastante reputada. No depende solo de la cantidad de bombas que tengas, para que nos entendamos. Uh-huh. Es de dónde te posiciones también. Entonces tú tienes que saber cuál es tu sitio. Y nosotros últimamente hemos olvidado cuál es el nuestro. Entonces, si tú mismo... sales de tu sitio, es posible que ese espacio lo ocupe otro. Y a lo mejor no es tu amigo el que lo ocupa. Entonces, porque al final todo esto también son alianzas y es prestaciones de ayuda y etcétera. Y nosotros por temas que eso sí que a lo mejor no vienen al caso ahora, estamos saliendo de nuestro sitio natural, y no solo natural, sino el que nos conviene, ¿no? Uh-huh. Y las consecuencias las tienes ahí. Mira, ayer o esta mañana, no me acuerdo, estaba leyendo la revista James, que supongo que la conocerás.
Sí, sí, sí.
Que posiblemente el gobierno español compre 100 aviones F-35. F-35 va a comprar 50 para la Armada, porque es un avión que puede ir embarcado también, y 50 sí. para el ejército del aire. El F-35 es un avión fantástico, ¿no? Es un avión, pero como caza no es el F-22.
Ya.
¿Vale? No es claro. el F-22. Entonces puedes pensar, joder, ¿y por qué no compran 50 F-22 para el ejército del aire y 50 porque tienen que ser embarcados F-35? Piensas, bueno, pues a lo mejor no los compran porque, bueno, porque si compras al mismo fabricante 100, pues te sale más barato. Podría ser. Podría ser. Pero luego al final del artículo, y me parece que James sabe de lo que habla, ya que es que el F-22, Estados Unidos, no se lo vende a todo el mundo. Por eso que has dicho tú antes.
Sí.
Hay cosas que son secretas
sí.
que no se las puedes dejar a cualquiera. Entonces, si tú eres un aliado preferente, si tú sabes cuál es tu sitio, tú tienes el F-22. Que vuelvo a repetir, el F-35 es un avión magnífico, pero no es el F-22. Si tú sabes cuál es tu sitio,
sí.
lo vas a tener.
Lo
¿Quién lo tiene? Pues lo tendrá Israel, lo tendrá Gran Bretaña y lo tendrán los aliados preferentes de Estados Unidos.
Lo que pasa es que yo creo que también cuando uno adquiere material, hay que tener en cuenta que también formamos parte de organizaciones muy importantes como es la OTAN, ¿no? Entonces yo no sé, cuando se adquiere material, cada país tiene, entiendo yo, no me hubiera gustado que hubiera un experto aquí. Cuando
pues adquiere, le llamamos para la próxima.
Sí, adquiere un material acorde con las necesidades que tiene, digamos, la OTAN, ¿no? Oye, pues los que se dedican al tema del transporte, los que se dedican al tema... Pero bueno, siempre los españoles hemos tenido un papel muy importante gracias a la profesionalidad de los militares. Pero yo a lo que iba y al trasfondo que iba, yo estoy agradecido a los militares, por supuesto, por todo lo que han hecho por nosotros con la pandemia, por supuesto, con lo que hacen con el tema de incendios, por supuesto, sí. Pero ¿sabes lo que más agradezco y reconozco a los militares? Que son unos profesionales que son capaces de dar la vida por mí.
Sí.
¿Y qué valor tiene eso?
Sí, bueno, son cosas que...
¿Qué profesional hay que hacer? Bueno, porque es que en el caso de que la cosa se complique tal, yo te digo quiénes son los primeros que van a salir corriendo. No sí, somos bueno, ni ya. tú ni yo.
No, ni tú ni yo. Y los últimos que vas a ir corriendo también sabemos que
sí, sí.
son los que hablabas tú ahora.
Efectivamente.
Pero
efectivamente.
Los primeros, sí, ya... Bueno.
No, está claro.
El 23F del 81 tuvimos un suceso muy lamentable en
sí,
España, pero
sí,
ya viste
sí.
cómo la única persona que se mantuvo
sí.
de pie y desafió a aquellos golpistas
sí.
era un general de división.
O sea, sí. Sí, bueno, y Adolfo Suárez, que también se mantuvo en el, ¿no? en el sitio, y Santiago Carrillo también.
Bueno, efectivamente, sí. Sí, tienes razón. Pero vamos, los otros 347...
Sí, sí. No, pero vamos, digamos el que se enfrentó incluso físicamente...
Fue Gutiérrez Mellado.
Pero bueno, son cosas de la historia y nada, pues más cosas de las que se hablaron aquí. El INTA presentó pues su nuevo lanzador... el proyecto de lanzador para la nueva generación de pequeños satélites, lo que llamo nanosatélites. Algún día les preguntaré, porque yo siempre que pregunto en aire sobre este asunto, ¿te acuerdas que en el último programa? Es que España lidera el tema de... No es que lidere, pero ya ha desarrollado nanosatélites. Yo me acuerdo un lanzamiento que hicieron hace muchos años en Canarias a través de el Pegasus, que es un cohete que se lanza desde un 747 debajo, sale y se sale ya para el espacio y todo el tema este, o sea que tenemos experiencia. Y siempre que pregunto que si va a participar el INTA en todo este proyecto, no hay una respuesta clara. Espero que cuando volvamos a invitar, que quedamos en invitar para que nos hablaran de todo este proyecto de las comunicaciones en espacios remotos, vamos a ver si podemos sacar algo. Y luego pues también estuvimos entrevistando a Alberto Gutiérrez, que es el presidente de aquí de Airbus España, que es muy interesante leerlo en Aviación Digital. Hay una de las cosas que todo el mundo creía que se iba a firmar el contrato de los 330 MRTT, ¿sabes? De estos aviones nodrizas y toda la historia, y sí. Al final, pues desconozco por qué, pues no se ha producido. Bueno, de todas maneras, hasta muy bien, Óscar. Yo creo que se ocuparon dos pabellones. Muy, muy interesante. Las conferencias muy interesantes. Todo lo podéis encontrar en los espacios que tenemos, tanto en Aviación Digital como en Fly News. Nosotros hemos creado un área que se llama Especial FinDev 2021, justo en las... en las noticias, y puedes ver ahí todo el resumen. Y enhorabuena a los organizadores porque ha salido francamente bien. Luego quería comentaros un tema que probablemente mañana sacaremos otro podcast, porque vamos a hacer una entrevista al autor de un libro que se llama Aportaciones de la Cruz Roja al comienzo de la aviación sanitaria. Además coincide porque han sacado un sello correos de la primera enfermera aérea, por decirlo de alguna manera, y el autor es Miguel Ángel González Cano Manuel, ¿vale? Que aparte de ser médico, también creo que es piloto privado. Como siempre, este tipo de entrevistas las hará el director de Aviación Digital, Don Enrique Gavilán, que estas cosas de la historia pues la apasionan, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, vamos, no lo perdáis porque siempre son muy interesantes. Además, es curioso que este tipo de podcast y de programas suelen ser los más vistos en Aviación Digital, todos los referidos a la historia, tío. O sea, eso es bueno. Que es tu campo, además, por cierto.
Bueno, es mi campo de aficionado, pues yo soy aviador, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, que la historia últimamente tiene un gran auge, la verdad. Por eso yo creo que es bueno lo que hablaba antes, ¿no? Aprovechar este auge para que la gente pues sepa cosas que debería saber o sí. Cosas que... Por eso sí. Hay tanto revisionismo histórico ahora. No sé si es una cosa antes o después, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que la historia importa mucho. Importa mucho. Si no importara la historia, no habría tanto revisionismo. ¿Tú crees que si no importara la historia... ¿Habría tanto empeño en sacar una ley de memoria histórica?
Totalmente de acuerdo. Pero es como... Hay una cosa, ¿vale? Todos estamos de acuerdo que Hitler era un pedazo cabronazo. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente, don. Vale. Creo que no merece ni...
Que no merece comer, pero es que comentario. Ha habido mayores cabronazos todavía.
Ah, sí. Que, pero ya sabemos, ¿no?
Ya, pero que no salen en la historia, que es curioso.
Uno de ellos ganó la guerra contra Hitler.
Efectivamente.
Era igual o peor que él, sí.
No, igual no. O sea, porque
bueno, si uno, de muertos, era
efectivamente,
peor.
Era mucho peor, ¿no? Pero sí. Hay muy pocos documentales sobre eso.
No, bueno,
muy pocos.
Ya sabes que los que ganan la guerra...
Que yo no creo, Óscar, yo siempre digo lo mismo. Intento educar a mis hijos de esta manera, con una filosofía. O sea, está mal matar, está mal robar, está mal ofender, está mal muchas cosas. O sea, es un principio. Tú no puedes coger y la violencia, porque sea de un lado, porque sea de otra, justificarla de una manera o de otra. No, señores, la violencia está mal en todos los sentidos.
Es violencia.
Es violencia. Sí. Y ese es el problema que yo estoy viendo, además... Porque es curioso, porque teóricamente llevamos no sé cuántos años concienciando a la gente que no sea violenta con esto, con lo otro, con eso, especialmente con el tema de las mujeres, que es una puta barbaridad. Es una puñetera barbaridad. Pero es que me he quedado alucinado con un estudio que han hecho hace poco, que han sacado la universidad, que no me acuerdo del nombre. Si lo encuentro, lo pondré en el enlace del este, en el cual a la gente joven y toda la historia vinculan todo el tema este con el de la ideología. Es lo que han conseguido los políticos.
Sí.
Es que es una cosa alucinante. Entonces yo digo, oye, vamos a ver, la violencia es violencia. Cualquier tipo de violencia es violencia. Y entonces lo que no se puede hacer es matar. No, es que es de... No. A mí me importa un carajo que sea de una cosa, de otra, de otra. Es que me importa, ¿verdad? Es que no se puede matar.
Sí, pues ¿sabes qué pasa? ¿Cómo te lo diría? Podemos hablar contra la violencia, pero si al final creamos un clima de violencia, por mucho que hablemos contra la violencia. Es decir, ¿qué hace falta para que salgan díscalos? Pues bueno, pues que haya un árbol y que llueva, ¿no? Si tú estás todo el rato diciendo, no plantéis níscalos, no plantéis níscalos, pero está todo el rato lloviendo, pues al final salen los níscalos. Entonces, claro, ese es el problema. Y respecto a lo que decías antes, yo siempre he dicho que, bueno, como todo el mundo dice, la historia la escriben los vencedores. Pero yo siempre añado una cosa, no solo la escriben, es que además se ocupan de hacer parecer que ganaron porque eran los buenos. Y eso es así, eso sí, es así. Sí. Y eso es gran parte de lo que le ha pasado a España concretamente con su historia. Y es que bueno, que al final prevaleció el imperio inglés y escribieron la historia, pero no se conformaron con escribirla, sino que es que además te cuentan, porque lo hace todo el mundo, que es que ganaron porque eran los buenos y nosotros los malos.
Claro.
Y eso es así. Eso es así.
Efectivamente. Qué importante es ponerse en el lugar histórico. Yo creo que yo de esto no tengo ni idea, pero para un historiador, ¿no? O sea, intentar trasladar al lector el contexto donde se está viviendo.
Pues. De hecho, la historia es una ciencia, te lo puede decir tu hermano.
Sí, lo es.
No es una ciencia empírica, es decir, no es la física, no es la química, pero sí que lo es. Sí que lo es.
Bueno,
pero bueno, no sé, vamos a abrir otro programa distinto.
Bueno, muy interesante. Sí, muy interesante, pero yo creo, mira, yo sí hay una cosa que me siento muy orgulloso de Aviación Digital, es que tenemos a nuestros mejores lectores, seguidores y los que nos visualizan. Gente sí, muy buena. Es esto es una de las cosas que voy a hablar en el congreso este.
Muy bien, ya nos lo pasará.
Hay que apostar por la calidad más que por la cantidad.
Correcto.
Y soy los mejores. O sea, yo siempre digo, siempre me intentar rodear de los mejores.
Los mejores son los que nos escuchan y nos ven.
Igual. Claro, pues por eso, no, me rodeo. Esto no tendría sentido si la gente no nos escuchara, no nos viera o no nos leyera, ¿no? Por eso te
de
digo.
Y la frase del final siempre.
Sí.
Es la verdad. Claro.
Efectivamente. Pues nada, pues todo ha sido todo esto. Perdonar, pues, las cosas.
Es la divagación.
Sí, luego, pues, los problemas técnicos. Siempre me pasa algo. Y mira que tenía una lista de chequeo para que no se me olvidara nada de todas estas cosas que hay detrás de aquí, porque tendréis que ver esto, ¿eh? Esto es un mundo. Aquí tengo tres pantallas dirigiendo, que tal, no sé qué.
Es un operador de bolsa.
Y digo, joder, qué bien, todo y bien, por fin y tal, y luego ha salido el ruidito y al final era, pues, por el tema este que se ha quedado sin batería Esther, que joder, ya lo siento. Porque Esther aporta muchísimo, es una de las personas que más sabe de todo esto, del sector. Yo siempre la llamo la decana, lo que pasa es que se me enfada. Me dice que la hace mayor. Pero bueno, pues, el otro día hablando, por eso se me ha ocurrido decirlo de becaria.
Digo, no, está muy bien lo que has dicho, ¿eh? Está muy bien.
Y es verdad, porque yo la he visto trabajar, he estado en FeinDev con ella, vamos, es una máquina, además no para arriba, para abajo, la conoce todo el mundo, nada, una...
Pues así te mantendrá joven siempre.
Una maravilla. Pues nada, hasta aquí ha sido todo, muchísimas gracias por estar ahí, siempre os digo, tenemos otro puente aquí en Madrid, Vale, tenemos ahora el puente de la Almudena. No sé si es el lunes o el martes, no, porque como vivo en otra dimensión, yo tengo, no paro, pues no sé muy bien, pero bueno, vais a viajar y todo esto, entonces por favor, el tema del coche, aparte tener cuidado, porque hay heladas y todo esto, ya empieza a haber heladas, sí, ha bajado mucho la temperatura y nos vamos a liarla, pero además sabéis por qué os digo todo esto, lo sabéis, ¿no? Porque os necesitamos. Hasta luego y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Óscar.
Adiós, Eduardo. Gracias.